Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Una multitud de egipcios retornaron a la Plaza Tahrir del Cairo una semana después de la dimisión del presidente Hosni Mubarak, quien contaba con el respaldo de Estados Unidos. Los organizadores convocaron a un viernes por la victoria y la Constitución para celebrar la partida de Mubarak y mantener la lucha por las reformas democráticas. Las últimas cifras del Ministerio de Salud de Egipto indican que al menos 365 personas murieron y más de 5.000 fueron heridas en la represión ejercida por el régimen de Mubarak. Millones de egipcios estallaron de alegría luego de enterarse de que el régimen de Mubarak había caído tras 18 días de protestas callejeras lideradas por los jóvenes. Mohamed Jamal dijo:
No es solo hoy, los festejos llevan casi 19 días. La gente festeja el amor por su país y quiere un cambio, convertirse en un país mejor. Queremos que el mundo nos vea con respeto. Somos jóvenes y podemos hacer un cambio. Y eso es lo que probamos aquí, en la Plaza Tahrir.
Mientras tanto,
el ejército egipcio está tomando medidas para reforzar su poder tras la renuncia del presidente Hosni Mubarak. El lunes, el Consejo de las Fuerzas Armadas llamó a poner fin a todas las protestas y huelgas. Un vocero del ejército dijo:
Pero algunos grupos siguen manteniendo su posición, realizando huelgas y protestas, a pesar del retorno a la vida normal, en momentos en el que el país debería unirse para promover este avance positivo y respaldar los esfuerzos del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y permitirle hacer realidad todas las esperanzas y ambiciones del pueblo. Los egipcios nobles se dan cuenta de que estas huelgas, en un momento tan delicado, conducen a resultados negativos.
El Consejo Militar afirma que entregará la autoridad a un gobernante civil electo dentro de 6 meses. También dispuso la conformación de un comité jurídico que redacte una constitución revisada en 10 días. El comité, integrado por 8 miembros, tiene a su cargo la tarea de dar nueva redacción a 6 artículos de la constitución y se espera que modifique las secciones relativas a los límites del mandato presidencial, la supervisión judicial de las elecciones y la potestad del presidente para hacer enmiendas constitucionales y restringir las libertades civiles. Una vez terminada, la constitución reformada será sometida a un referéndum popular. Uno de los integrantes del comité es miembro de la alguna vez proscripta Hermandad Musulmana. El martes, la hermandad anunció por primera vez que formará un partido político que se presentará a las elecciones parlamentarias.
El gobierno de Obama inicialmente se opuso al levantamiento egipcio, pero ahora intenta salvar las apariencias. El jueves, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que Estados Unidos redirigirá la ayuda para contribuir a la transición. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró:
Estados Unidos está listo para proporcionar asistencia para que Egipto pueda seguir avanzando en sus esfuerzos. Me complace anunciar hoy que reprogramaremos $150 millones para estar en condiciones de respaldar la transición del país y asistir en su recuperación económica. Estos fondos nos darán flexibilidad para responder a las necesidades de Egipto en el futuro.
Mientras tanto,
las autoridades de Suiza dicen que descubrieron fondos que pertenecen o bien al expresidente egipcio Hosni Mubarak o a sus ex altos ministros. No se sabe con certeza cuánto dinero fue encontrado. El nuevo gobierno militar de Egipto le solicitó a los países de todo el mundo que congelen las cuentas vinculadas al régimen de Mubarak.
Los levantamientos populares en Egipto y Túnez siguen inspirando protestas en toda la región. En Bahrein, pequeña nación insular situada en el Golfo Pérsico, se realiza hoy el sepelio de las víctimas del ataque del gobierno contra una manifestación en favor de la democracia. El jueves, la policía antidisturbio fuertemente armada rodeó a miles de manifestantes mientras estos dormían en la plaza central de la capital. La multitud fue atacada con balas de goma, gases lacrimógenos y granadas de concusión sin que mediara advertencia alguna. Al menos 6 personas murieron y centenares resultaron heridas. El principal hospital de Bahrein estaba desbordado de víctimas. Un médico declaró a la cadena Al Jazeera que lo habían golpeado casi hasta matarlo. Un periodista preguntó:
¿Les dijo que era médico?
El doctor Sadak Al-Ekri respondió:
Sí, pero no me escucharon. Yo llevaba el uniforme de los médicos con la media luna. Luego me ataron y me atacaron.
Los participantes en las movilizaciones exigían la liberación de 450 activistas políticos presos y el desmantelamiento de las fuerzas de seguridad estatales. En una medida para apaciguar un levantamiento popular, el rey de Bahrein dispuso hace poco el pago de casi $2.700 a cada familia.
Mientras tanto,
El gobierno de Bahrein defendió incondicionalmente las acciones represivas. El jueves, el enviado especial de Bahrein a Estados Unidos, Latif al-Sayani, fue entrevistado por Candy Crowley de la CNN. Latif al-Sayani afirmó:
ya he explicado que la fuerza utilizada fue realmente proporcional. Tuvimos que usarla porque era necesario, y el proceso había comenzado realmente a destruir la economía nacional y a atemorizar a la gente.
Candy Crowley preguntó: parecería que el otro bando no perpetró ningún daño, y aún así nos dicen que fueron asesinados 3 manifestantes. ¿Es posible que haya habido una reacción exagerada? ¿Podría haberse manejado de otra manera? Latif al-Sayani respondió:
no, en realidad no. En nuestros procedimientos siempre utilizamos la fuerza proporcional, lo mínimo posible. Se utilizaron solo gases lacrimógenos necesarios para dispersar a la gente.
Bahrein es un aliado clave del gobierno de Estados Unidos en el Medio Oriente y alberga la quinta flota de la Marina de ese país. En Washington, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, expresó su preocupación por el ataque contra los manifestantes. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: Estados Unidos se opone firmemente al uso de la violencia y apoya enérgicamente las reformas dirigidas a la construcción de la institucionalidad democrática y a la apertura económica. Esta mañana llamé a mi par de Bahrein y le transmití directamente nuestra honda preocupación por las acciones de las fuerzas de seguridad e hice hincapié en lo importante que era que, dado que mañana tendrán lugares los funerales y las plegarias, estos no se vean empañados por la violencia. Mientras tanto, continúan los enfrentamientos en Yemen después de más de una semana de protestas contra el presidente Ali Abdullah Saleh, respaldado por Estados Unidos. El jueves, los partidarios del gobierno atacaron a una multitud de más de 6.000 personas en la capital, Sanaa, y al menos 5 personas resultaron heridas. Según la cadena Al Jazeera, los testigos informaron que vieron a fuerzas del gobierno entregándoles porras y piedras a los partidarios del gobierno.
La organización Human Rights Watch condenó a las fuerzas de seguridad yemeníes por utilizar pistolas de choques eléctricos contra manifestantes pacíficos. El lunes, un periodista y un camarógrafo de la BBC dijeron que habían sido atacados a propósito mientras cubrían las manifestaciones. Mientras tanto, el presidente Obama propone fortalecer los lazos con Yemen con el envío de casi $200 millones en asistencia a ese país el próximo año.
Los manifestantes de Yemen reclaman la renuncia inmediata del presidente Ali Abdullah Saleh, quien gobierna el país desde hace 3 décadas.
En Libia se dará sepultura hoy a las víctimas de la represión gubernamental contra las manifestaciones realizadas en diversas ciudades del país.
Los manifestantes prendieron fuego comisarías y puestos de avanzada de la policía en distintas ciudades, mientras el gobierno libio comenzó a restringir el acceso a Internet.
Se han confirmado al menos 5 fallecimientos, pero hay informes que sostienen que la cifra de muertos podría llegar a 50. La mayor concentración tuvo lugar en la ciudad de Benghazi, donde miles de personas se lanzaron a las calles para denunciar al coronel Muammar Gaddafi, que ya lleva 41 años en el gobierno.
En Irán estalló la violencia el miércoles en el funeral de un estudiante asesinado durante una manifestación de protesta realizada esta semana. Tanto los manifestantes a favor del gobierno como los opositores se culpan mutuamente por el asesinato. Decenas de miles de personas se lanzaron a las calles el lunes en las mayores manifestaciones de protesta que se dieron en este país luego de las polémicas elecciones de 2009. Al menos un manifestante murió y varios resultaron heridos a consecuencia de la virulenta acción de las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos, gas pimienta y palos para dispersar a las multitudes. Además, docenas de manifestantes fueron detenidos. Farah Sanei es un investigador que trabaja para la organización Human Rights Watch. Farah Sanei declaró:
no tenemos las cifras exactas de la cantidad de personas que participaron en las manifestaciones el día de hoy, pero sí sabemos que miles de personas en Teherán, en Shiraz, en Esfahán, en Kermanshah, en Rajt, que son algunas de las principales ciudades de Irán, participaron de hecho en las protestas. Hubo muchas denuncias de violencia en diversas partes de la ciudad, en Teherán y en otras ciudades. La policía antidisturbios, en particular, y la milicia vestida de civil, denominada Basij, fueron los responsables de perseguir a la gente con bastones, gases lacrimógenos y palos.
El martes, el presidente Obama se refirió a las protestas de Irán y Medio Oriente en una conferencia de prensa realizada en Washington. Comparando la represión del gobierno iraní contra los manifestantes con lo sucedido en Egipto, Obama pareció sugerir que el régimen de Mubarak, respaldado por Estados Unidos, no trató de reprimir violentamente el reciente levantamiento. El presidente Obama declaró:
lo que fue verdad en Egipto debería serlo también en Irán. La gente debería poder expresar sus opiniones y reivindicaciones y procurar un gobierno más receptivo. Lo que fue diferente fue la respuesta del gobierno iraní, que fue dispararle a la gente, golpearla y arrestarla. Espero que sigamos viendo al pueblo de Irán con el coraje de expresar su anhelo de mayor libertad y un gobierno más representativo.
Obama también defendió la forma en que su gobierno encaró el levantamiento egipcio y afirmó que deseaba evitar que pareciera una intromisión para presionar en favor de una transición. Pero el mandatario se rehusó a admitir que dos altos funcionarios, la secretaria de Estado Hillary Clinton y el enviado especial Frank Wisner, expresaron su respaldo al régimen de Mubarak. El presidente Obama agregó:
Lo que no hicimos fue fingir de que podíamos dictaminar el resultado en Egipto, por lo que fuimos muy cuidadosos en dejar en claro de que era importante que se tratara de un acontecimiento egipcio, de modo que Estados Unidos no se convirtiera en el centro. Dimos un mensaje muy claro de que creíamos en una transición ordenada, significativa, que debía tener lugar más temprano que tarde, y fuimos coherentes con ese mensaje de principio a fin.
En Marruecos, un ex soldado de 26 años murió el domingo tras prenderse fuego. La Asociación de Derechos Humanos de Marruecos dijo que el hombre estaba atravesando un momento económico difícil luego de ser despedido del ejército en julio. En Argelia, un hombre desempleado, padre de 6 hijos, murió el viernes también tras autoinmolarse. Desde enero, al menos 4 argelinos murieron al decidir prenderse fuego a sí mismos. En Túnez fue la inmolación de un joven vendedor callejero, lo que desencadenó el levantamiento popular que llevó a la renuncia del presidente Ben Ali.
Las protestas se extendieron a Argelia, donde la policía arrestó a hasta 400 manifestantes durante el fin de semana. En el día de hoy, el gobierno argelino dijo que en pocos días pondrá fin al estado de emergencia que rige desde hace 19 años.
El New York Times reveló que un informe secreto del gobierno de Obama previó que los principales aliados estadounidenses en el Medio Oriente estaban a punto de sufrir una sublevación por la falta de reformas democráticas. Se dice que el presidente Obama ordenó esta evaluación el año pasado para estimar cómo Estados Unidos podía equilibrar sus llamados intereses estratégicos en la región con los pedidos de democracia. La existencia de este informe sugiere que el gobierno de Obama estaba mucho más preparado para un posible levantamiento democrático en Egipto de lo que dijo. La Casa Blanca afirmó que la agarraron desprevenida cuando estallaron las protestas lideradas por los jóvenes contra el aliado desde hace muchos años de Estados Unidos, Hosni Mubarak, el mes pasado. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, inicialmente calificó al gobierno de Mubarak como estable y sensible a las necesidades e intereses legítimos del pueblo egipcio. El director de Inteligencia Nacional, James Clapper, habló ante el Comité de Inteligencia del Senado, donde dijo que Estados Unidos redoblaría su monitoreo de los medios de comunicación sociales para entender mejor el sentimiento pro-democracia en el Medio Oriente. James Clapper dijo:
No somos como la pintura de Sherwin Williams. No cubrimos la tierra de forma pareja y, por lo tanto, francamente, Túnez probablemente no se encontraba entre los 10 principales países que estábamos vigilando de cerca. Está el aspecto de la difusión, el equilibrio de nuestra recolección, las prioridades, y vamos a trabajar en eso. Creo que la idea es, como observó correctamente el presidente, es que vamos a prestarle mucha atención a los medios de comunicación sociales y cualquier otra cosa que podamos hacer allí para obtener una advertencia de esto.
En otra declaración el miércoles, el director de la CIA, Leon Panetta, dijo que Estados Unidos posiblemente encarcelaría a Osama Bin Laden y a otras destacadas figuras de Al-Qaeda en la bahía de Guantánamo si algún día fueran capturadas. No se han enviado nuevos prisioneros a Guantánamo desde que el presidente Obama asumió el mando. La declaración de Panetta fue interpretada como una admisión de que la Casa Blanca pretende seguir usando Guantánamo a pesar de su promesa de cerrarla. El gobierno de Obama reveló una nueva política que, a su entender, ayudará a los opositores de todo el mundo a evadir las restricciones a la libertad en Internet. Inspirada en el papel clave que jugó Internet en la organización de las protestas en los recientes levantamientos de Egipto y Túnez, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo que Estados Unidos ayudará a los bloggers y activistas a evadir la censura estatal. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo: Creemos que los gobiernos que han levantado barreras a la libertad en Internet, ya sean filtros técnicos, regímenes de censura o ataques contra quienes ejercen el derecho a la libre expresión y reunión en línea, se encontrarán finalmente encerrados. Se enfrentarán al dilema de un dictador y tendrán que elegir entre dejar caer los muros o pagar el precio por mantenerlos en pie. Es posible que los gobiernos que arrestan bloggers, espían las actividades pacíficas de los ciudadanos y limitan su acceso a Internet, digan lo que hacen por seguridad. De hecho, es posible incluso que lo crean así, pero están tomando el camino equivocado.
Sin quererlo, resultó irónico que Clinton realizara sus comentarios justo en momentos en que los abogados del gobierno comparecieran ante un tribunal de Virginia para exponer su caso a favor de tomar medidas enérgicas contra el sitio web de denuncias WikiLeaks. El Departamento de Justicia ordenó a la compañía de Internet Twitter que entregara información personal del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y de otras 4 personas vinculadas al sitio web, entre ellas Birgitta Jónsdóttir, miembro del Parlamento de Islandia. La orden dispone que Twitter presente todos los registros y correspondencia relacionada con las cuentas de las personas mencionadas, incluidos mensajes aparentemente privados enviados a través de la red social.
El martes, abogados de organizaciones de defensa de los derechos civiles argumentaron que la citación debería ser declarada ilícita y que sus detalles deberían ser divulgados. En otras noticias relacionadas con WikiLeaks, el congresista republicano Peter King presentó una medida dirigida contra denunciantes que publiquen información clasificada. El proyecto implica la reforma de la ley de espionaje para calificar de acto de espionaje la revelación de fuentes o informantes gubernamentales. Una medida similar se presentó en el Senado la semana pasada.
Mientras tanto,
un amigo del presunto informante del ejército, Bradley Manning, dice que la forma en que el gobierno estadounidense está tratando a Manning equivale a la tortura. David House es una de las pocas personas a las que se les permitió visitar a Manning, que está detenido en la base militar de Quantico, en Virginia. David House declaró:
fui y lo vi nuevamente en diciembre, este diciembre pasado, y fue totalmente alarmante esta transición que le sucedió. Estaba pálido de cara, tenía grandes bolsas debajo de los ojos y tenía problemas para seguir el hilo de la conversación, algo que nunca había sido un problema para él. Por lo tanto, este aislamiento, este encierro en aislamiento, realmente tuvo un grave efecto en él. Sin duda, fue una tortura.
El Congreso dio su aprobación final a una medida que extenderá hasta mayo tres disposiciones de la Ley Patriota de Estados Unidos que iban a expirar. Se espera que el presidente Obama firme esta medida para convertirla en ley. En noticias de Estados Unidos, el presidente Obama propuso reducir el déficit federal en 1.1 billones de dólares durante 10 años. El plan solicita rebajar drásticamente la asistencia federal a los trabajadores pobres y reducir la ayuda a los necesitados para que calefaccionen sus casas. La propuesta de Obama también pide recortar en 300 millones de dólares los subsidios del programa de vivienda Community Development Block Grant y el congelamiento durante 5 años del gasto discrecional no destinado a seguridad. El presidente Obama declaró:
mi presupuesto congela el gasto interno anual durante los próximos 5 años, incluso en programas que para mí son importantes, lo que reducirá el déficit en más de 400 mil millones de dólares durante la próxima década. Este congelamiento hará que este tipo de gastos se ubique en el nivel más bajo de participación en la economía desde la presidencia de Dwight Eisenhower.
Y en Wisconsin, una multitud de más de 10.000 personas protestaron en el Capitolio del Estado el miércoles contra un proyecto de ley que eliminaría prácticamente todos los derechos de negociación colectiva de los empleados públicos y reduciría sus salarios y beneficios. Docentes, estudiantes, empleados públicos y quienes los apoyan colmaron el Capitolio durante varias horas coreando eslóganes y tocando tambores. Esta fue la mayor manifestación en el Capitolio de Wisconsin en años. Las clases en las instituciones educativas de Madison fueron suspendidas luego de que muchos docentes se reportaron enfermos para unirse a la manifestación. A pesar de las protestas, el comité que diseña el presupuesto de la Asamblea Legislativa Estatal promovió la medida anoche. Se planean más manifestaciones mientras el Senado Estatal considera el proyecto de ley. En noticias de Arizona, los legisladores republicanos están presionando para aprobar un proyecto de ley que exigiría que los médicos y las enfermeras verifiquen el estatus de ciudadanía de sus pacientes. En virtud de este proyecto de ley, se les exigiría a los hospitales, cuando admitan casos que no son emergencias, que confirmen que la persona que solicita asistencia sea un ciudadano estadounidense o se encuentre legalmente en el país. Este proyecto de ley suscitó un escándalo en el ámbito de los profesionales de la salud. El gobierno de Obama está implicado en una disputa con Argentina por acusaciones de que un avión de combate militar estadounidense introdujo un cargamento no autorizado a Buenos Aires, la capital argentina. El gobierno argentino dice que se descubrió que un jet de la Fuerza Aérea estadounidense transportaba varios artículos, entre ellos armas, fármacos y dispositivos de espionaje sin la debida autorización. Estados Unidos sostiene que había declarado estos artículos previamente y que había recibido una aprobación por parte de las autoridades locales. El jefe de gabinete argentino, Aníbal Fernández, dijo que si un avión argentino transportara un cargamento similar a Estados Unidos, hubiera provocado el encarcelamiento de su tripulación en la bahía de Guantánamo. Aníbal Fernández declaró:
yo quisiera que me digan qué hubiera pasado si un avión argentino con militares argentinos o hombres de la Fuerza de Seguridad Argentina hubiesen llegado a Estados Unidos y hubiesen querido entrar armamento, material para interceptar comunicaciones, materiales electrónicos cifrados, GPS de mucha potencia y un montón de otras cosas, seguramente estarían en Guantánamo con un mameluco anaranjado.
Esta disputa tiene lugar luego que el presidente Obama anunciara su primera visita oficial a América Latina. Obama planea estar en El Salvador, Chile y Brasil.
El rector de la Universidad de Puerto Rico renunció tras una protesta estudiantil masiva contra los aumentos de las matrículas.
El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortunio, comenzó a ordenar la retirada de la ocupación policial del principal recinto de la Universidad de Puerto Rico en San Juan después de 2 meses. Equipos de SWAT, Cuerpo Especial de Intervención Policial y escuadrones antidisturbios ocuparon el recinto universitario en diciembre tras una huelga estudiantil masiva contra los aumentos de las matrículas y la privatización. Cientos de estudiantes han sido arrestados ejecutados y algunos informaron haber sido golpeados e incluso haber sido hostigados sexualmente y torturados en la represión subsiguiente. Una multitud de aproximadamente 15.000 personas realizaron una marcha contra la ocupación de la policía el sábado pasado. El congresista demócrata Luis Gutiérrez habló en la Cámara de Representantes, donde condenó la represión contra los estudiantes puertorriqueños. El representante Luis Gutiérrez dijo:
hoy quiero hablarles sobre una parte del mundo donde el derecho de los ciudadanos de cualquier clase social a protestar y expresar sus opiniones está siendo denegado con porras y gas de pimienta. Una parte del mundo donde una huelga estudiantil provocó que la universidad prohibiera las protestas estudiantiles en el recinto y donde los estudiantes que protestaban contra la represión de la libertad de expresión fueron atacados violentamente por la policía excesivamente armada.
En Ecuador, ambas partes de la demanda por la contaminación de Chevron de la selva tropical amazónica presentaron impugnaciones a un veredicto pronunciado esta semana. El lunes, un juez ecuatoriano ordenó a Chevron a pagar una multa de 8.600 millones de dólares y una suma igual en daños punitivos por arrojar miles de millones de galones de desechos tóxicos de petróleo en la selva tropical de Ecuador desde la década del 70. Los demandantes amazónicos de este caso dicen que el importe es demasiado bajo, mientras que Chevron denunció el fallo como ilegítimo. El portavoz de Chevron, James Craig, acusó al juez de la causa de colaborar con los demandantes. James Craig declaró:
realmente no nos sorprende, porque nos lo esperábamos, debido a la forma que se había manejado esta causa en los tribunales ecuatorianos, especialmente en los últimos años. Parecía obvio que iba a haber un fallo contra la empresa, y básicamente estaría manejado y dirigido por abogados de los demandantes. Por lo tanto, esperábamos algo como esto, pero obviamente no es algo que vamos a acatar de brazos cruzados, así que sin duda planeamos apelar.
Chevron has filed challenges against the Ecuadorian. Chevron también presentó impugnaciones contra el gobierno ecuatoriano y los demandantes en tribunales estadounidenses e internacionales. El presidente ecuatoriano Rafael Correa acusó a Chevron de llevar a cabo una campaña de difamación para deslegitimar la demanda. El presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo:
el gobierno no ha tenido nada que ver. Nuestro sistema de justicia es absolutamente independiente. Sin embargo, la estrategia de Chevron para deslegitimar el proceso, parecía que ya sabían que iban a perder, no sé, fue desgastar, acusar al gobierno ecuatoriano de que se estaba metiendo en este juicio, que lo estamos promoviendo.
14 personas murieron el pasado lunes cuando un pequeño avión de pasajeros se estrelló en las afueras de Tegucigalpa, capital de Honduras. 13 estadounidenses se encontraban entre las víctimas del accidente, así como también varios hondureños destacados, tales como el funcionario del gobierno, Rodolfo Robelo, el líder sindicalista José Israel Salinas y el exministro de Economía, Carlos Chaín. Mientras tanto, el viernes dos influyentes líderes campesinos fueron asesinados en la región del Valle de la Huan. Estos hombres dirigían una cooperativa que cultiva aceite de palma africana para la producción de biocombustible. El gobierno iraquí está exhortando a Estados Unidos a pagar 1.000 millones de dólares en concepto de indemnización por los daños causados a la capital, Bagdad. Esta suma no es por la destrucción ocasionada por años de bombardeos que datan de la primera invasión estadounidense a Irak de 1990, sino por destruir la infraestructura de la principal ciudad iraquí en los años que transcurrieron desde la invasión que comenzó en 2003. El gobierno de Irak alega que la zona verde, los muros para la protección contra explosiones y los convoys militares del gobierno estadounidense han provocado daños severos en Bagdad, convirtiendo gran parte de la ciudad histórica en una zona de guerra en ruinas. Un desertor iraquí cuyas afirmaciones fueron usadas para ayudar a fundamentar la invasión estadounidense a Irak admitió por primera vez que mintió. En una entrevista con el periódico londinense The Guardian, Rafid Ahmed Alwan Al-Hanabi, conocido con el nombre en clave de Curveball, dijo que inventó relatos de laboratorios móviles, de armas biológicas y otros lugares secretos bajo el mandato de Saddam Hussein. Hanabi dice que esperaba derrocar al gobierno de Hussein y que quedó impactado cuando sus afirmaciones fueron citadas en el controvertido discurso del entonces secretario de Estado Colin Powell ante la Organización de las Naciones Unidas hace 8 años. Altos funcionarios del gobierno de Bush insistieron en destacar las afirmaciones de Hanabi a pesar de las dudas generalizadas en la inteligencia estadounidense. En Irak, las fuerzas estatales asesinaron a 3 personas el miércoles luego de que una gran multitud se concentrara en la ciudad de Quds por la falta de servicios gubernamentales. Centenares de manifestantes se congregaron en la ciudad sureña de Basora hoy reclamando la destitución del gobernador local. Los disturbios en Medio Oriente se producen al tiempo que el gobierno de Obama sigue agitando la perspectiva de una prolongada ocupación de Estados Unidos en Irak. El miércoles, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo en una audiencia del Congreso que Irak tendría que enfrentar importantes desafíos si Estados Unidos seguía adelante con la retirada planeada para este año. Gates reiteró afirmaciones previas de que la retirada podría aplazarse si así lo solicitara el actual gobierno iraquí, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. El secretario de Defensa, Robert Gates, declaró:
Por cierto, que de nuestra parte existe interés en tener una presencia adicional, y la verdad es que los iraquíes tendrán algunos problemas con los que tendrán que lidiar si no mantenemos cierta presencia allí. No van a poder llevar a cabo el trabajo de fusión de inteligencia, no podrán proteger su propio espacio aéreo, tendrán problemas con la logística y el mantenimiento, pero es su país, es un país soberano. Ese fue el acuerdo formado entre el presidente Bush y el gobierno iraquí, y respetamos ese acuerdo, a menos que los iraquíes nos pidan que sigamos manteniendo efectivos allí.
El periódico israelí Haaretz informó que las Fuerzas Armadas israelíes decidieron construir una base del ejército en Jerusalén Oriental, más allá de la línea verde previa a la guerra de 1967. Se prevé que la construcción de esta base suscitará críticas internacionales. El gobierno israelí rechazó el informe de Haaretz. Nuevas cifras indican que el aumento del precio de los alimentos ha provocado que una cifra récord de 44 millones de personas cayeran a la pobreza en todo el mundo desde junio del año pasado. El Banco Mundial dice que el precio de los alimentos ha llegado a niveles peligrosos en algunos países. El índice del precio de los alimentos aumentó un 15%, tan solo un 3% por debajo del pico de 2008, hecho que provocó disturbios en más de una docena de países.
En noticias provenientes de Italia, cientos de miles de mujeres se movilizaron el domingo en más de 200 localidades y ciudades del país para demostrar su oposición al primer ministro Silvio Berlusconi, que está implicado en un escándalo de prostitución de menores. La semana pasada, los fiscales presentaron una petición para enjuiciar a Berlusconi, acusándolo de pagar para mantener relaciones sexuales con una bailarina de un club nocturno que en ese momento tenía menos de 18 años.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV, y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.